Cada semana un mensaje poderoso para que te ayude a sacar ese potencial ilimitado que vive dentro de ti. En privado con Chavan.
Hola, 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 familia querida. Bienvenidos a otro episodio de En privado con Chavan. Mi nombre es Alejandro Chavan, empresario, autor, conferencista, fundador de Yes You Can, el estilo de vida saludable número uno con sabor latino, y el creador de La Academia del Éxito. A través de muchas experiencias y enseñanzas sobre el crecimiento personal, estoy 100% seguro y convencido de que tenemos todos el poder de transformar nuestras vidas en todos los aspectos. Y mi intención con estos audios es traerle a ustedes, a toda la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, pues un poco de inspiración semanal, quizás una persona o un mensaje poderoso, una historia real, verdadera, que nos ayuden a ustedes y también a mí a liberar esa grandeza que existe dentro de nosotros. Tendremos mucha inspiración, tenemos muchas herramientas claras, simples, para que puedas transformar tu vida, como digo yo, de adentro hacia afuera, y que alcancemos juntos el éxito. Y cuando hablo de éxito personal, hablo de éxito profesional, hablo de éxito financiero. Gracias por darme tu atención, porque yo sé que de pronto con tantas cosas en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el hecho de que estés ahorita escuchándonos y escuchando este maravilloso audio, pues tiene mucha importancia para mí. Y hoy es un día muy, muy, muy especial, porque tengo la primera invitada de este podcast. Es una mujer que yo amo, como le escribo siempre por texto, te amo mucho, que admiro, que respeto. Es una mujer que no la puedo llamar mamá, obviamente por la edad.
Porque te mato, no mentira.
Pero sí es como una hermana.
Una hermana mayor.
Mayor. No, toda mayor. Señoras y señores, y ella es la autora de La Mujer de Mis Sueños y la autora de este libro maravilloso llamado Tu Momento Estelar. Y es, pues, yo creo que siempre vas a ser mi hermana, pero también mi jefa para siempre, sí. La que me jala
las orejas.
A mí
ya se me olvidó lo de jefa, yo me quedé en hermana.
A mí no, esos regaños no se me olvidaron nunca.
Dejé huella.
Y es Luz María Doria. Luzma, bienvenido en privado.
Ay, Ale, muchas gracias. Apenas me enteré de esto hace pocos días cuando me invitaste y me dijiste que me querías tener aquí. Me dio mucha ilusión porque, primero, porque te quiero mucho, lo sabes, y segundo, porque confío mucho en ti como motivador. Yo siempre digo que en mi teléfono el 50% de inspiración son tus textos, que nunca me abandonas en las buenas, en las malas, cuando incluso pienso que tienes hasta un sexto sentido, porque hay veces que estoy pensando algo y de pronto me llega un texto tuyo inesperado que tiene que ver con lo que estoy pensando y me da fuerza. Entonces, qué maravilla que ahora puedas hacer esto oficialmente, este podcast, que estoy seguro le va a ayudar a muchísima gente, como me has ayudado a mí.
Gracias. Gracias, Luzma, por decírmelo. Porque además yo creo que me empujas un poco más a seguir haciéndolo. Tú has sido parte de este proceso desde que ni siquiera existía. Me acuerdo que hace meses atrás me llamaste y me dijiste, tengo una conversación pendiente contigo, y me dijiste, yo creo que ya es momento ya de que des ese paso y empieces a motivar a la gente y que armes una plataforma de motivación, y ahí empezamos a armar esto juntos. Y yo creo que nos une mucho tiempo. Yo le quiero contar a la gente un poquito de cómo nos conocimos, de esa conversación maravillosa que tuvimos.
Yo te conocí primero a ti por Twitter.
Ajá.
Yo me acuerdo.
¿Cómo así?
Porque yo veía estos tweets de este muchacho que era actor.
Ajá.
No existía Yes You Can, no existía nada. Y tú me caías muy bien sin conocerte. De hecho, nunca olvidaré que una vez yo en ese momento trabajaba en Telefutura, era directora de entretenimiento de Telefutura, y me llegaron como unas flores tuyas o algo. Y yo, ay, qué emoción que este muchacho mande flores, tan agradecido. Creo que habías ido al programa algo.
Sí, sí, sí.
Y de ahí después ya empezó la novela, Eva Luna, uh-huh. Y Mira Quién Baila. Y bueno, y el destino nos juntó hasta que trabajaste en Despierta América, que... Mira que ha pasado tiempo y todavía yo no me lo creo. Para mí es una de esas bendiciones explosivas, uh-huh. Llamo yo, que uno piensa que no van a suceder en la vida. Tú eras la persona que menos necesitaba trabajar. Eres un empresario millonario con tu... Yo siempre digo que la gente millonaria no tiene que madrugar a trabajar. Puede madrugar, pero no a trabajar. Y tú, en un momento dado, aceptaste la oferta de en aquel entonces nuestro jefe Alberto Ciurana y empezaste a madrugar como cualquiera de nosotros y nos diste una gran lección de disciplina, de entrega, de pasión. Fueron unos años inolvidables, uh-huh. que que la vida pues nos tenía así como de sorpresa y ahora hoy en día ya mirando atrás, pues qué bonito que quedó esta gran amistad entre nosotros y esta complicidad motivacional. A pesar de la diferencia de edad, de trayectorias, de todo, pienso que tenemos muchas cosas en común. Te admiro profundamente como persona, como empresario, y ahí demuestras una vez más que no tienes que tener edades parecidas. En este caso, el chiquito inspira a la vieja.
Y de eso hablaba precisamente en tu libro, en tu momento estelar. Tuve la bendición de poder estar y poder contar un poquito de mi historia, de que realmente los miedos y las limitaciones nos las ponemos nosotros.
Totalmente.
Y que están en la cabeza y que nosotros podemos salir de eso. Y yo creo que son muchas cosas en común. Son la amistad, son estar en la misma búsqueda, son venir uh-huh. quizás de familias parecidas, aunque muy diferentes, pero parecidas. Sí. Tenemos
comelones.
A un gran comelones. Eso sí que te tenemos.
Sí, sí.
Tenemos a nuestro angelito, nuestro amuleto de la suerte, que es Ronald Day, también en común.
Amigo.
Ronald es
un
pues
hermano que tenemos.
Hermano, literalmente. Uh-huh. Y también por allí pues conectamos y tenemos eso en común, de que tenemos esa persona maravillosa que nos impulsa, que nos mantiene enfocado, que nos da nuestro jalón de oreja.
Sí. Yo creo que es importante que los seres humanos tengamos como ese equipo de personas que te elevan, ¿no?
Uh-huh.
Y en la mía, pues, estás tú, está Ronald, hay otras personas, pero ustedes están muy cercanos a mí y me ayudan mucho, me sirve mucho la presencia de ustedes para inspirarme, para trabajar con más fuerza. Incluso los momentos en que uno piensa que tiene un problema, que mejor que acudir a personas que sabe que lo van a aconsejar a uno con sinceridad y que la misma experiencia que hemos tenido todos nos sirve a todos para retroalimentarnos espiritualmente. Uh-huh. A mí de verdad que me encanta este combo motivacional que hemos creado.
Y yo creo que a la gente también le encanta y la gente lo disfruta. Y yo creo que la gente también ha disfrutado mucho tus libros y esta nueva faceta. Y obviamente yo la conozco, pero me gustaría que compartiéramos con la gente porque tú también has dado pasos agigantados. Tú también has pateado el miedo. Tú también, porque yo me acuerdo que tú echaste el cuento en el lanzamiento de tu momento estelar. Y yo, de hecho, no me acordaba de ese momento y tú me lo recordaste.
En la cafetería.
En la cafetería.
De Univisión.
Porque tú eres una productora exitosa, la productora ejecutiva del programa número uno de las mañanas en Estados Unidos, que es Despierta América en Univisión. Y luego, además, subes y eres también jefa de entretenimiento y tienes todos estos cargos gigantescos. Y en un momento de tu vida, cuando de pronto la gente ya piensa que su vida se acabó, tú decides reinventarte, renacer y hacer ese sueño que siempre habías tenido dentro de ti, pero en silente, ¿no?
Sí.
Tú nunca le habías comentado este sueño a nadie.
Tal vez mi familia lo sabía. Hombre, no sé, no recuerdo con precisión. Yo sé que yo decidí ser escritora oficial, porque toda mi profesión es ser escritora, ¿no? A mí me encanta escribir. Pero yo cuando cumplí 50, miré para atrás, Alejandro, y me di cuenta de lo afortunada que yo había sido en mi vida, porque yo me había convertido en lo que yo soñaba, en lo que yo quería ser. Y dije, mira, qué cosa, ¿no? Me convertí en lo que soñaba, soy la mujer de mis sueños. Y de pronto dije, bingo, ese es el nombre del libro, voy a escribir un libro que se llame La Mujer de Mis Sueños y que le sirva a todas esas miedosas que como yo pensaban que no lo iban a lograr, porque yo quería ser periodista, pero era absolutamente tímida, insegura, tenía como demasiadas cosas en contra del sueño. Y sin embargo lo logré, en el libro cuento cómo. Y hoy te puedo decir que el libro se escribió más por servicio y agradecimiento que por aspiración. Es un sueño cumplido, pero no tuvo ninguna otra pretensión que agradecer. Y mira, ya va yo voy por un segundo libro y lo estoy aceptando porque soy muy católica, soy muy creyente y siempre digo, Dios mío, ponme donde yo deba estar. Y si Dios permitió que esos dos libros se escribieran o los escribiera y que la gente de alguna manera confíe en mí. Cuando leo, es un libro absolutamente viral, ¿no? Porque todo el mundo lo lee, sube la foto, uh-huh. lo recomienda. Cuando yo leo los comentarios que pone la gente en mi cuenta de Instagram, en la cuenta del libro, en la cuenta mía, me entra como una satisfacción y a la vez como una responsabilidad mayor, ¿no? Porque digo, no, yo no me puedo... Esto tengo que tomármelo en serio, esto no puede quedar así como que, ah, bueno, es mi hobby, me gusta escribir y quiero servir. Creo que estamos viviendo un momento donde ser feliz se ha convertido, gracias a Dios, en una moda. y donde los seres humanos nos estamos despojando de miedos, nos estamos quitando máscaras, nos estamos atreviendo. Todavía falta mucho, pero gracias a que hay muchos ya Alejandros Chavanes y muchas Luz María Dorias que se atrevieron de alguna manera a utilizar, a crear plataformas para servir, mucha gente ha logrado cruzar ese túnel que te paraliza, que te deja congelado y no te deja cumplir sueños. Y entonces estamos viendo un cambio en la humanidad. Yo creo que las redes sociales también han tenido mucho que ver. Uh-huh. Las mías, por ejemplo, que no permito ni bullying ni cosas malas. Cada cual tiene su red social para su propósito, y el mío es servir y entretener. Entonces, qué bueno que se combinen todos estos elementos para hacer que la gente viva más feliz. Me preguntabas al principio, mi marido siempre dice que yo hablo mucho y me voy por las ramas. Me preguntabas que no te acordabas de una conversación que tú y yo tuvimos en el...
Porque ahí eras la productora con
un
sueño.
Sí, la productora que iba a escribir el libro. Ajá. O sea, que después de los 50...
Y yo después acuerdo que subí con una calcomanía y te la pegué al lado de la computadora.
Sí,
que
pero
sea,
además
¿qué
yo
harías
te dije,
si no tuvieses miedo?
Porque es normal en los procesos creativos y en los procesos que te van a mejorar como persona. Yo siempre digo que se mete un metiche envidioso en la cabeza y te dice, pero ¿quién eres tú para escribir un libro? ¿Quién eres tú para lanzar un podcast? Y como que te paraliza por un momento. Yo lo he vivido. Y de pronto yo sí lo sentí. Y me acuerdo que me preguntaste, Luma, ¿y el libro? Y le dije, ya, yo no sé esto. No, pero ¿cómo que no? Si ya estabas adelantada. Y ahí me empujaste. Y ahí yo cogí impulso. Y ahí están ya los dos libros afuera. Que justo en el primero no mencioné tu historia. Porque en ese momento trabajábamos juntos.
Correcto.
Y yo no... Estás en los agradecimientos. Pero no quería yo, de alguna manera, abusar del poder que me daba ser la jefa. Entonces, en este, cuando hice tu momento estelar, dije, tiene que ir, porque a mí tu historia me ha parecido siempre fascinante. Y nosotros dos hemos tenido grandes conversaciones en momentos culminantes. Y me acuerdo que una vez en Los Ángeles, uh-huh, tú me contaste como lo que te pasaba por la mente cuando eras el mesero de Pollo Loco. Y a mí eso se me quedó como en el alma. Y de pronto me transporté al empresario millonario, creador de Yes You Can, al hombre exitoso, al motivador. Y es que esta es la historia, porque él sí sabe lo que es un momento estelar. Y a mí me gusta mucho tu manera de ser. Primero porque eres muy optimista y muy positivo. Yo pocas veces te vi, creo que nunca te he visto a ti caído o pensando que no vas a lograr algo.
Entonces, cuando me regañaste por la corbata. Ese cuento es muy bueno. Se lo tenemos que echar a ustedes luego.
Entonces, a mí me encanta tu manera de ser porque es muy positiva. Y de alguna manera, el hecho de que siempre estés como alegre me hace pensar a mí que todo es posible. Y que ese muchacho mesero de Pollo Loco haya logrado convertirse en esto, que yo sé que no ha sido fácil, es un ejemplo maravilloso para todos de que sí se pueden vivir los momentos estelares. Y yo, que ya te conozco muy bien, sé que tú planeas, tú no planeas sueños cumplidos, tú planeas momentos estelares, ya estás a otro nivel, y eso me da confianza en mí que yo y que cualquier otra persona lo puede lograr.
Sí, y que me encanta, Luzma, porque yo creo que probamos ambos de que yo creo que los momentos estelares o los sueños se planean y uno se vuelve esa persona que uno va a ser en el futuro. O sea, uno crea esa nueva persona. Tú creas a esta escritora. Yo creé a este cabroncito empresario. ¿No? O sea, lo creé con nuevos hábitos, los creé con nuevos pensamientos, con afirmaciones, lo creé haciendo algo diferente. Y yo creo que en tu caso, cuando yo veo también tu historia, que además yo te admiro muchísimo, y de verdad, eres de esas mujeres que yo admiro y que yo escucho. Yo soy bastante terquito, pero yo te escucho y yo bajo la mirada y digo, me tengo que morder la lengua porque ella sabe más que yo, porque además confío ciegamente en tu talento y en lo que haces, en tu criterio. Y yo sé que también tú, a esa escritora que ahora todo el mundo ve en portadas de libro y que uno va al aeropuerto y ustedes no saben la emoción que yo siento cuando veo el libro de Luzma ahí, o vas a la librería y veo, pues, los libros más vendidos, y está Tu Momento Estelar y La Mujer de Mis Sueños, y pegamos salto los dos cuando el día de lanzamiento de Tu Momento Estelar estaba Michelle Obama y Luz María Doria al lado, señores. Ese orgullo, esa mujer, esa escritora fue creada por ti rompiendo miedos, porque esta mujer que ahora, señoras y señores, si ustedes la siguen en las redes sociales, usted sabe que ella está por toda Europa, por todos lados viajando, esta mujer no se montaba en un avión. Y a mí me parece esa historia fascinante, me consta, porque de hecho yo te regalé un libro que se llamaba El Poder Sin Límite. ¿Te acuerdas? Porque tú me preguntaste en la oficina cosas de los miedos y yo te hablaba de que mi papá tenía miedo a los aviones y yo te escuchaba y yo decía, wow, qué increíble cómo un miedo puede paralizar a un ser humano tan exitoso y triunfador como tú. Entonces, tú construiste esa nueva Luz María Doria empoderada, valiente, grande, ¿no? A través de poquito a poquito salir de tu zona de confort y ir rompiendo ese miedo como una cáscara hasta que vino ahora esta mujer, ¿no? Que es empoderada y que la gente la ve y uno la ve en los lanzamientos de los libros y eres dueña del escenario y haces reír y haces llorar. Pero hace 3-4 años eso no era así. Entonces tú la fuiste construyendo, rompiendo ese miedo.
Sí, vuelvo y repito, empezó como una manera de servir y cuando ya lanzamos el primer libro y me empezaron a invitar a dar conferencias, yo decía, pero ahí estaba la metiche, porque la metiche sigue, es un combate diario. Yo dando conferencias y de pronto me di cuenta que no es porque yo tenga que pretender nada. Mi historia, pues, igual que la tuya, todos tenemos una historia que puede inspirar a otros. La mía es tan simple y por simple es muy común. Es el miedo que no te deja, en el caso mío, no me dejaba montar en avión porque yo pensaba que yo, si iba a Europa, el avión se iba a caer. Hombre, yo agarraba los aviones necesarios. Yo he ido a Nueva York en tren a un meeting y he regresado en tren para no agarrar dos vuelos. Hoy en día me voy por la mañana y me vengo por la noche. Yo decidí, para evitarme el miedo, pues que yo nunca iba a conocer a Europa. Y todos ustedes iban y me traían regalos y yo veía fotos. Y sabes, no, yo no me voy a atormentar porque como yo nunca voy a ir y además tengo seguro de que no me voy a matar yendo a Europa porque no voy a coger el avión. Imagínate tú cómo es uno de destructivo. Cuando cumplí 50, escribí el libro y dije, pero igualito que yo desafié el miedo a hacer preguntas y me convertí en una ejecutiva hispana en Estados Unidos, que eso era hace 35 años, pues no lo hubiera soñado. Yo voy a agarrar el avión y voy a ir a Europa. Y ahora no hay quien me baje del avión para ir a Europa, porque ahora aparte todo el mundo me dice, Luma, pero yo no, es que yo tengo muchos años que nunca fui. Entonces tengo que catch up with time, ¿no? Y me lo disfruto mucho. Y justo ahora hablaba con una persona que trabaja contigo, que llego después de un vuelo de 10 horas y lo único que hago es darle gracias a Dios. Cuando veo esos paisajes tan hermosos, darle gracias a Dios de que me atreví. Y así es todo en la vida. Uh-huh. Tú te pones tus barreras o tú te las quitas. Yo decidí quitármelas y tener más fe.
Y de eso hablas tú mucho en este libro. Yo te escribí un texto porque me lo devoré como en semana y media, porque es un libro demasiado
y lloraste.
Bonito. Lloré y le mandaba fotos llorando.
Llorando.
porque realmente tienes un estilo único que realmente te lleva de la lágrima a la risa y te hace saborearte cada palabra, pero te devuelve eso que tú me enseñaste que la felicidad lleva primero dos letras principales. Eso lo veía en un post en tu Instagram. Ajá. Y se me quedó grabado. Porque tú me decías, es que la felicidad empieza con dos letras importantes y se llama fe.
Exactamente.
Y hablas mucho de este libro. ¿Qué es? Después de entrevistar a tanta gente, Eugenio Derbez escribió tu prólogo y tantos famosos y gente famosa. Que simplemente son gente que tienen como un foco más de luz que otra gente, simplemente, ¿no? Que son más influenciadores porque se conocen más sus historias. ¿Cómo defines tú un momento estelar? ¿Qué crees tú que define a un momento estelar? O cómo, mejor dicho, crea un ser humano común y corriente que nos está escuchando en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, en Latinoamérica, en México. ¿Cómo se crea un momento estelar?
El momento estelar se crea luchando sin miedo por tu sueño. Eso es lo principal, atreviéndote. Yo escribí tu momento estelar para que la gente se desacomode. Todos cumplimos sueños, ¿no? Y estamos en la lucha diaria y hacemos este proyecto que quizás nos vaya a sacar de pobres. El asunto es, tú te hubieras podido quedar con Yeyucan. Ese era tu sueño cumplido, pero no. Tú hiciste tu podcast, tú hiciste tu libro. Tú estás metido en mil proyectos más que te permiten vivir momentos estelares. Es cuando, es como el upgrade del sueño cumplido. Es cuando te desacomodas y dices, no, yo no me voy a quedar aquí, ahora yo voy a seguir haciendo más cosas. Es cuando el propósito de servir no te deja quedarte quieto. Porque hay gente que pone su negocito, no, ahora qué más hago yo con este negocio. ¿Cómo lo pongo online? ¿Cómo me asocio con estas personas para que estas personas tengan este pequeño negocio dentro de sus negocios. No sé, mil ideas. A mí me inspiró mucho hacer investigación sobre cómo se creó Uber, por ejemplo, o cómo se creó Airbnb, todas estas empresas que están cambiando, que han cambiado la historia. O sea, Airbnb es la empresa más grande de hospedaje sin tener cuartos de hotel. Uber es la empresa más grande de transporte sin poner dinero para comprar carros, ¿no? Autos. O sea, esto ha cambiado no solamente el curso de la historia, sino el curso el de los negocios. Entonces, a mí me lleva eso a pensar que lo que decimos siempre como frase célebre y no practicamos, el cielo es el límite, hay que seguir para adelante. Yo me hubiera podido quedar con un libro, yo me hubiera podido quedar escribiendo quizás en una revistica, que no está mal para el que quiera quedarse ahí. Los que queremos vivir momentos estelares, seguimos hacia adelante. Lo que pasa es que la gente no sigue viviéndolos por miedo. Uno, porque dice, bueno, ya, porque se conforman fácil. Y dos, porque es más fácil crear excusas que maneras. Entonces, sí, hay un miedo muy grande al fracaso, hay un miedo muy grande al tirar. Yo digo siempre en este libro que si la gente pensara más en el propósito y menos en el qué dirán, se crearían más momentos estelares. Todas esas cosas te ponen barreras que no te dejan seguir. Entonces, contestando a tu pregunta, los momentos estelares se crean con preparándote muy bien, atreviéndote, dejando los miedos a un lado. El miedo, Alejandro, es el enemigo número uno del éxito. Yo no puedo pensar en algo que perjudique más al ser humano que el miedo. El miedo te hace ver cosas que no son, te inventa historias. El miedo te hace incluso quedarte sin pedir ayuda. ¿Cuántas mujeres abusadas viven dobles vidas porque sus esposos, sus maridos, sus parejas, les pegan de noche y al día siguiente llegan con un morado? Dicen, no, me caí. El miedo hace que no busquen ayuda. Que yo estoy segura de que si esa mujer se llena de valor, pone una denuncia y deja a ese hombre, va a vivir un momento estelar porque va a poder ser feliz, que no es ahora. Entonces, a mí todo me devuelve siempre el miedo como enemigo número uno del ser humano. Y yo me he convertido en una activista en contra del miedo. Y no es que sea la más valiente, ojo, igual sigo sintiéndolo. Pero ahora tengo una sensación de, te estoy ganando la batalla, te estoy agarrando por el cuello, conmigo no vas a poder. Hace 3 meses, ¿qué? En noviembre tuve un aterrizaje de emergencia en un avión. A la que menos le debía pasar. Yo a veces digo, ay Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo tú le hubieras dado todo lo más valiente. Ahorita que agarré, que tuve 3 vuelos muy largos, y sabes que gracias a Dios ya lo viví. Esta vez me dio mucho menos miedo. Y así es la vida. Entonces, la fórmula del momento estelar lo comparo también con lo que vivimos con Despacito con Luis Fonsi. Todos pensábamos que Luis Fonsi ya era un cantante consagrado, con una familia feliz, linda, un muchacho exitoso. Y de pronto llega Despacito, y no les tengo que contar en lo que se convirtió Despacito. Entonces, todos nos merecemos en la vida el momento, ese Despacito moment, ese momento en que te desacomoda y dices, espérate, pero había más. Yo creo que el universo tiene tantos regalos listos para nosotros, que somos nosotros los que no vamos a buscarlos. A veces nos quedamos así, pero abre la puerta, sal, búscalo. Y el miedo es el que no te deja salir a buscarlos.
Y la activista número uno del miedo, y que ya le estás ganando la batalla, se la has ganado muchas, muchas veces, ¿cuál sería tu antídoto, tu forma del éxito para que una persona vence el miedo?
Cuando
una
atreverse. Persona... Atreverse. Yo creo que no hay... Fíjate que yo nunca he ido al psicólogo, ni le he preguntado a un psicólogo. Yo te digo lo que a mí me ha funcionado. Y yo digo siempre, y cuento en el libro, que yo después de los 50... vivo la vida, ya no le pongo punto final a nada, yo pongo punto suspensivo, yo vivo abierta a que me pasen cosas maravillosas. Yo antes, entre los 40 y los 50, era mucho más problemática, y te explico. Luzma, ¿puedes venir a las 2 a hacer el podcast? Ay, no, es que mira, yo tengo un meeting, no tengo tiempo, es que, ay, ¿quién me va a maquillar? ¿Quién me va a...? Yo ahora no trato de no encontrarle problema a nada y hacer que las cosas sucedan. Entonces, Al vivir la vida, como te decía, con puntos suspensivos y no con puntos finales, estoy abierta a que solo me pasen cosas buenas y las disfruto y sigo creciendo y sigo aprendiendo y estoy muy feliz, que yo creo que es la misión del ser humano. O sea, todos hacemos todo para ser feliz, que es lo que debemos ser. Y me va bien.
Y
Una de las cosas que aquí veíamos es la atreverte a reinventarte, atreverte a buscar eso que está del otro lado y cruzar ese puente. Y lo vimos también con Eugenio Derbez, por ejemplo, que contaba su historia, que ya él estaba en la familia Peluche, era el comediante más famoso de México. Y siempre se quedó con esa espinita que desde siempre veía los Oscars con su mamá.
Eugenio se iba a devolver a México. Y esto que todos los inmigrantes lo escuchen bien. Pensaba que ya todo estaba hecho, que ya no iba a lograr más nada en Estados Unidos. Y con su última película, con la última, que él pensaba que iba a ser la última, que era Instruction Not Included, dijo, esta va a ser la última y me devuelvo. Y mira, fue la que le trajo ese récord de taquilla y con la que se consagró en Estados Unidos. Y ahí lo vemos, ya trabaja en Disney, hace miles de películas, presenta en los Oscars. Para mí Eugenio era la persona ideal para escribir este prólogo. En otro momento no se lo hubiera pedido por pena, porque es que pena pedirle a Eugenio Derbez que me escriba un prólogo, pues qué va a decir Eugenio Derbez, que quién es Luz María Dora. Acuérdate que somos, como digo yo, los Spielberg de la vida real, ¿no? Nos inventamos esta historia. Y un día agarré, tengo el privilegio de tenerlo en mi WhatsApp, le escribí y le dije, no me quiero quedar con ganas de nada en esta vida. Estoy escribiendo un libro, se llama Tu Momento Estelar, y yo quiero que tú me escribas el prólogo. Y me acuerdo perfectamente de su respuesta, me dijo, dame una fecha, porque tengo mucho trabajo. Y yo dije, pero déjame ser positiva. Y 2 meses después tenía yo el prólogo. Lloré cuando lo leí, porque creo que lo escribió con todo su corazón. Se nota que lo escribió en carne viva. Y eso mismo que escribió, así lo recibió la gente. He recibido comentarios hermosos de ese prólogo. Él es tan bello, tan buena persona que... Luzma, ¿pero tú crees que te sirva? Si no, córtale, o niño, ¿cómo lo voy a cortar? Es una obra de arte. Eso creo que es más largo que mi primer capítulo, y así tal cual lo dejé. Le dije a la editorial, ni lo toquen. Y es oro en polvo ese prólogo.
Y te atreviste.
Y me atreví.
Sí, y él se atrevió, y cada una de la gente que está en el libro se atreven a ir por eso y a dejar los miedos atrás. ¿Y cuál crees tú, leyendo tantos momentos estelares, cómo se huele, cómo se ven las pistas de un momento estelar?
Ojo, cuando, siempre se lo digo a todos mis amigos, cuando las cosas se complican, vas por buen camino. Los momentos estelares no son fáciles. Cuando tienes que madrugar más, trasnochar más, hay más preocupaciones. Cuando dices, miércoles, ¿dónde yo saco tiempo para esto? Estamos más enredados. Cuando la cosa se enreda, es porque viene un momento estelar. Mucha gente me dice, bueno, Luzma, ¿y cómo sabe uno cuando lo va a vivir? Eso no lo sabe nadie, eso solamente lo sabe Dios. Eso es mentira. El que te conteste, dile, eso es mentira. No somos dueños del destino, que más quisiéramos, pero pienso que hay muchos comunes denominadores en estas historias de éxito. Por eso a mí, cuando la cosa se complica, ya no me da susto. Yo digo, voy por buen camino. Aparte, Dios tiene maneras tan deliciosas de cambiar. Es como un GPS celestial, ¿no? Uh-huh. Que te dice, métete por aquí. De pronto, rerouting, te mete por allá, y por allá era que era la cosa. Entonces, yo pienso que lo principal, Ale, es, y tú lo sabes mejor que yo, es nunca darte por vencido, ser agradecido y tratar por todos los medios que tú, cuando te acuestes por la noche, diga, lo intenté todo, y se lo dejas al universo. Lo malo es cuando te acuestas por la noche y dices, no, es que no hice esa llamada, porque qué tal que esa persona me diga que no. Ahí es donde fallamos, ahí es donde nos alejamos de los momentos estelares. Los momentos estelares llegan porque lo dimos todo.
¿Y cómo uno, digamos, puede determinar en el momento que hay decisiones que tienes que hacer, que hay dos caminos por el cual irte y viene el miedo, entonces, cómo uno toma una decisión, cómo uno se envalentona y cómo uno... Porque yo creo que las decisiones de nuestra vida son ese GPS que nos llevan. Uh-huh. O te llevan por aquí, todo lo que estamos haciendo, desde lo que comes, por ejemplo, a mí me pasa. Y lo estábamos hablando ahorita, yo... He cambiado mi alimentación en los últimos meses y cambié completamente mi vida. Cambié mi entrenamiento y cambié completamente... O sea, pequeñas decisiones a veces te pueden llevar en un gran cambio. ¿Cómo te enfrentas a tomar decisiones?
Mira, es muy curioso. A mí la edad me ha enseñado que uno sabe exactamente cuál es la decisión que debe tomar. Lo que pasa es que uno... Las dudas vienen por no hacer el sacrificio. Porque si tú a mí me dices, y tú esto lo sabes mejor que yo, que que si tú haces tu dieta de Jejukan y tus ejercicios, tú sabías exactamente cuál era el resultado que ibas a tener. Pero estaba el postrecito de los viernes, estaba el traguito del domingo, o te ibas a esa cena de negocios y te comías el chicharroncito con arepa. Entonces, así es la vida. Uno sabe exactamente que si uno se prepara bien y uno hace todo lo que tienes que hacer para que las cosas salgan bien, hay un gran número de, un 80% de probabilidades de que la cosa te funcione. Yo siempre digo que uno tiene que caminar la milla extra. Y se lo digo a toda la gente que trabaja conmigo. Ayer me pasó algo con una persona que le pregunté, ¿por qué no tuviste esto? Y otro medio sí lo tuvo. Yo sabía que había algo. Me dijo, te tengo que confesar la verdad, es que llegué tarde. Entonces, no es que esa persona no haya tenido suerte para no obtener esta exclusiva. Es que no fue responsablemente, no estuvo responsablemente a tiempo y la perdió. Entonces, cuando uno hace las cosas como deben ser, yo creo a la gente buena le pasan cosas buenas. Tomar decisiones es difícil y nadie sabe, vuelvo y repito, cuál es el camino para la decisión correcta. Yo me dejo guiar mucho por mi intuición. Yo creo que tiene que haber una mezcla perfecta de preparación e intuición. Cuando tú te preparas bien antes de tomar esa decisión, y Marilena Salinas lo cuenta muy bien en Tu Momento Estelar, porque a mí me sorprendió mucho que ella renunciara en el momento en que mejor estaba. Estaba viviendo su momento estelar y se lo pregunté. Y le dije, ¿cómo se toma una decisión? Entonces, una de las cosas que yo aprendí escribiendo este libro, por ejemplo, es que es mejor tomar decisiones en la mañana que en la tarde. Porque en la mañana estás más despejado. Aprendí que al final del día tienes que seguir a tu corazón. No todo puede ser cabeza.
Mental.
No sé, yo también es la edad, ¿no? Esto si me lo preguntas a los 20 hubiera tenido otra respuesta. Ya uno con la edad va conociendo mejor la vida. Yo trato de ganarle la batalla a la vida preparándome mucho siempre en decisiones laborales y en decisiones incluso personales. Tienes que pesar, okay, ¿de verdad vale la pena esto cuando tengo que sacrificar esto? Ahora, si, que haya garantía de que va a ser 100% exitosa la decisión, nunca la vas a tener. Entonces pienso que hay que prepararse y seguir a tu corazón.
Y yo creo que a veces para uno escuchar uh-huh. al corazón y para escuchar esa intuición, uno tiene que mantenerse presente. Sí. Y vivimos... Sí. Especialmente como hablamos siempre, que vivimos en las redes sociales y vivimos pegados en lo que pasó, en lo que está disfrutando fulanita en una fiesta, y por qué yo no estoy allí, por qué yo no estoy disfrutando, y yo estoy aquí en la casa aburrido y nadie me invita. O vivimos pegados en el pasado por lo que no pasó, o vivimos con la ansiedad del futuro de qué es lo que va a pasar. ¿Cómo haces tú o qué te ha funcionado a ti para tratar de mantenerte y volverte más veces al presente y tratar de apreciar lo que hay aquí, lo que ahora, especialmente en un programa como Despierta América, que tú literalmente estás presente, súper presente, ¿no? ¿Cómo aplicas eso en tu vida diaria? Porque ahí sí estamos en vivo y estamos presentes.
Mira, una de las cosas que yo he aprendido, y en inglés me encanta, you have to be fully present. Tienes que estar absolutamente presente. Y esto se los digo a las mamás. A veces que las mamás están con los hijos físicamente cerca y no le prestan atención. Entonces, es mejor que estés en la oficina trabajando porque igual no le estás poniendo atención. Entonces, yo vivo más feliz ahora y comparo mi alma al cuerpo. Yo no tengo un cuerpo bonito porque yo no voy ni al gimnasio ni soy buena haciendo dieta. Yo tengo mi alma bonita porque yo la cuido. Y yo me la he dedicado a mi alma, no que esté mal que no la haya... O sea, hombre, esto me ha faltado porque soy muy comelona y tengo otras prioridades. Pero yo decidí, cuando mi papá se murió hace 11 años, por algo muy raro que me pasó, que yo quería ser mejor persona. Cuando mi papá se muere, yo soy hija única y teníamos una relación muy estrecha, que curiosamente no era una relación profunda. Cualquiera diría, después de lo que te voy a contar, que éramos muy, que estábamos muy conectados espiritualmente. Ni siquiera así, nos la llevábamos muy bien, nos reíamos mucho juntos, pero incluso no recuerdo haber tenido con él conversaciones tan profundas como la que creé después de que él se murió. Y lo cuento en mi primer libro. Cuando mi papá se muere, yo comienzo a escuchar constantemente en mi cabeza, tienes que ser mejor persona, tienes que ser mejor persona. Y era como si alguien hubiera ido a un lugar y te como si yo te digo, tienes que verte esta serie de Netflix. Y se volvió tan persistente e insistente que yo dije, yo me estoy volviendo loca. Y trabajaba con una persona con la que tuve problemas antes de que mi papá se muriera, te lo digo para que te des cuenta en el tiempo cómo ocurren los hechos. Y esa persona, no sé, muchos años después vuelve a mi vida y empezamos a hablar y me dice, ya mi papá se había muerto y yo tenía un libro que era de mi papá y empiezo a hablarle yo de mi papá y me dice, Luma, qué bonita esa relación que tienes con tu papá. Ojalá mi hija me recuerde así cuando yo me muera. Bueno, me acuerdo que esa noche yo me fui para mi casa, él se fue para la suya, no somos amigos, ni éramos amigos, éramos compañeros de trabajo, y al día siguiente me manda un email y me dice, anoche tu papá me dio un mensaje para ti. Y yo dije, Dios mío bendito, esto podrá ser posible. Y llamé a un amigo común y le dije, ¿esta persona está loca? Me dijo, no inventa cosas. Ok, encontrémonos en tal restaurante cerca de donde trabajábamos. Yo llego y esa persona me dice, te voy a decir algo, cuando tú y yo trabajábamos juntos, tú me hiciste mucho daño. Y yo fui su jefa. Y cuando tú eras mi jefa, me hiciste sentir que yo no servía para nada. Fuiste grosera, prepotente. Y yo me acuerdo que yo me iba a mi casa pensando, ¿cómo yo voy a poder pagarle los estudios a mi hija si a mí me van a botar? Y yo lo escuchaba, porque además uno como ser humano está siempre listo para oír que te hablen bien, pero no que la gente te suelte esto, que tú eres mala persona, que eres arrogante, que lo hiciste sentir mal. Y yo era como aterrada y de pronto así abruptamente me dijo, y tengo un mensaje de tu papá para ti, que seas mejor persona. Yo me quedé asombradísima porque era lo que venía pasando un mes después de la muerte de mi papá. Obviamente me acuerdo que me puse a llorar, le pedí perdón, le dije, tienes toda la razón. Y desde ese día los que salieron ganando fueron las personas que trabajan conmigo y mi alma. Porque yo dije, yo no voy a volver a hacer nada, uno todo lo hace a conciencia, donde yo sepa que puedo hacerle daño a alguien. Y voy a tratar de mejorar mi vida. Entonces fue como una mezcla de ese mensaje. Empecé a leer muchísimo, empecé a leer biografías de personas exitosas, libros de motivación, que al final del día todos te llevan, está escrito de una manera diferente, pero todos te llevan a los mismos principios. Y quizás, igual que tú ahora vas al gimnasio y tu cuerpo tiene memoria y ya vas formando músculo, me imagino que le pasa igual al alma. Y ya esto hace 11 años y hoy en día tengo como misión servir y ser mejor persona cada día. Y es difícil, ojo, es difícil, pero se puede lograr. Entonces, pienso que todos los seres humanos podemos armar como esta cadena de bondad de la que hablábamos, que todos nos ayudamos, nos inspiramos y creamos, respondiendo a tu pregunta, ese ambiente que hace que si a mí me pasa algo, que igual que a ti, o sea, yo no tengo la vida perfecta, lejos, pero cada vez que yo veo obstáculos, soy suficientemente positiva para saber que eso ni me va a dañar el día, ni va a hacer que pierda mi norte. Tengo un programa de 4 horas diarios en vivo donde meto 300 gritos, pero a las 11 sigo mi vida normal y me he vuelto muy proactiva. Trato de no pararme en cosas, trato de no confundirme y decir, esto es importante cuando yo sé que esto es más importante, entonces no me quedo trabada aquí. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, mi día fue, tuve 4 horas de show, después me fui a 3 meetings, incluso ya te da la vida como el expertise de esa pregunta, ahora no hay que contestarla, next, porque te quedas trabada.
Y, como eliges tus batallas.
Exactamente, ¿no? Y entonces, pero eso, respondiendo a tu pregunta, no es que yo decida, ok, mañana voy a hacer así. Eso es la acumulación de experiencia, eso es haber estudiado, eso es haber hecho retiros espirituales, eso es haber hablado con muchas personas que tienen vidas mucho más digamos, superiores que la de uno, porque hay gente que sí, tú los ves. Mira, yo tengo en mi WhatsApp a Papá Jaime, que es un colombiano espectacular, que a pesar de que no somos amigos, las veces que hablamos, es un tipo que se va al Tíbet y hace estos retiros, que son gente que es mucho más elevada que uno. O sea, a mí me falta muchísimo. Lo mío todavía está por aquí abajito. Pero me ha funcionado, me ha servido. Yo ahora me ocupo más que preocuparme. A mí lo único que me preocupa, Alejandro, es una enfermedad. De resto yo lo veo como parte de la vida y lo voy a resolver. Antes yo me quedaba, ¿y ahora yo cómo hago con esto? ¿Y si se me va esta persona? Eso no me funciona a mí para resolver. La preocupación lo único que hace es hacerte crear cosas que no... O sea, tienes que ser proactivo y decir, ok, si se va esta persona, pongo esta. O sea, me he vuelto mucho más práctica, digámoslo así.
Y para eso, para uno volverse práctico y para uno poder buscar soluciones a los problemas y para uno poder convertir, digamos, la preocupación en una ocupación, uh-huh, uno necesita, digamos, mejorar su caja de herramientas. Totalmente. Y tú hablabas ahorita y yo, uh-huh, quiero saber cómo tú mejoras tu caja de herramientas. ¿Qué herramientas, digamos, tienes tú para mejorar, para aprender? ¿Qué haces? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son tus autores favoritos?
A ver, soy muy rezandera. Yo vivo en una constante conversación con Dios. Al punto que el otro día una amiga me decía, pero es que Dios, yo no he visto una persona que le conteste más rápido que a ti. Y me dice, pero ¿sabes por qué no? Porque tú lo mantienes enzorrado. A ver, soy muy agradecida. El hecho de ser agradecida y de dar gracias por todo, y eso lo aprendí. Tú me invitaste a mí hace unos años a una charla de Oprah Winfrey. Uh-huh. Y yo no sé si tú te acuerdas que Oprah dijo que uno debía dar las gracias por las sábanas. Yo nunca en mi vida había dado gracias por las sábanas. ¿Tú das gracias por
no,
las sábanas?
La verdad no.
Yo hoy, Alejandro, doy gracias hasta por el jabón. Yo doy gracias porque tengo lentes de contacto. Yo, ¿cómo será uno ser ciego y no tener plata para tener gafas o lentes de contacto? Y mire cuánta gente fuera de la civilización será miope y no sabrá ni que existen gafas que arreglen eso. Uh-huh. O sea, yo soy muy, muy agradecida. Cuando tú eres agradecida, eso es como ser agradecido. Yo lo comparo como un filtro que te permite ver mejor todas tus bendiciones. Entonces, eso te mantiene como con fuerza, ¿no? Rezo mucho dando gracias. Yo rezo más que... agradezco más que pido. Y cuando quiero algo, agradezco de antemano. O sea, gracias Dios mío por permitirme tal cosa. Que no me ha pasado, pero yo tengo fe que me va a pasar. Entonces, soy agradecida. Si tú vas a mi casa, ya no hay espacio de los libros. En estas vacaciones me leí uno buenísimo que se llama The Art of Storytelling, el arte de contar historias, que además es un libro como una recopilación de las historias que cuentan los grandes líderes. Y esos líderes todos terminan en lo mismo, en que tienes que ser agradecido, que tienes que ser optimista. Tienes que hacer actos, ayudar a la gente, servir. Cuando tú, si, hay veces que por encima es que no tengo tiempo, o imagínate yo ahora irme hasta allá para hacer, pero eso después te da como una felicidad en el corazón que te hace que tú estés como que es como la gasolina que se necesita para eso. Yo le preguntaba a Manolo Caro, el autor de La Casa de las Flores, que hablé con él hace 3 días. ¿Cuál era la situación perfecta para un creativo? ¿Cómo debe vivir un creativo? Y me decía, debe atreverse, siempre es la palabra mágica, atreverse. Yo una vez leí algo que uno debe cambiar de ruta todos los días para ir al trabajo, para ser más creativo, conocer lugares diferentes, hablar con personas distintas. Así igual, o sea, en la vida si quieres ser más feliz, tienes que ser más agradecido, tienes que tener más fe, tienes que creer en algo, tienes que ser... estudiar más. Cuando tú lees más cosas, se te ocurren más cosas. Y al ocurrirte más cosas, pues vas a tener más oportunidades de negocios, vas a tener nuevas ideas. A mí me ha funcionado todo eso.
Es como lo que estabas diciendo, ¿verdad? Yo creo como que uno ejercita el cuerpo y tienes el resultado. Sí. Ejercitas el alma y tienes el resultado. Ejercitas la mente y también...
Totalmente.
Tienes el resultado. ¿Cuáles son tus 3 de tus libros favoritos?
Ay, mis 3 de mis libros favoritos. Hay uno que me cambió la vida, que fue Los 4 Acuerdos.
Uh-huh. De Don Miguel Ruiz.
Sí. Ese libro yo me acuerdo que lo leí en un 31 de diciembre y es tan simple. Pero a mí aquel no hagas
No tomes las cosas personales.
No, y no haga, no asumas. Uh-huh. El asumas a mí me cambió la vida. Porque yo era mucho de asumir. Entonces, ese es uno. Hay otro que me gusta mucho, que es de Gabriel Bernstein, que se llama The Universe Has Your Back.
Ajá, que me lo regalaste.
Sí.
Eso me lo regalaste.
Y hay otro de Robin Sharma, que no me acuerdo cómo se llama.
El monje que vendió su Ferrari.
Ese lo leí hace mucho tiempo, pero hay uno, ahorita no me acuerdo. Good to Great puede ser, no, se nos... del que aprendí mucho, me lo leí en unas vacaciones y me acuerdo que decía que uno no tiene que tener un... El líder que no tenía título, ¿puede ser?
El líder que no tenía cargo.
Es ese, que uno no tenía que tener un título para ser líder. Y a mí eso me enseñó a ser una líder. No, y se lo digo siempre a la gente, no esperes a que tu nombre tenga un título al lado para hacer cambios en la vida, incluso para influir en la vida de otras personas. Esos tres yo creo. Tengo muchos, pero sí que si me coges fuera de base.
¿Y de dónde, digamos, sacas fuerzas para poder convertir el dolor, la tristeza, la rabia, la frustración de un no o de caerte de un obstáculo en fuerza y poder? Especialmente para nuestra gente que nos está escuchando, que normalmente yo he visto los mensajes que la gente te manda. Es, me siento deprimida, no tengo ganas de vivir, yo no sé cómo hacer. O sea, ¿cómo Luzma... ¿O qué recomiendas a la gente para que convierta el dolor, la frustración, la tristeza en poder y fuerza para levantarse una vez más y echarle ganas, ¿no?
Es tan difícil dar ese consejo porque siempre me quiero poner en los zapatos de esa persona. Yo me acuerdo que cuando escribí La Mujer de Mis Sueños recibí un mensaje de una señora, que siempre lo cuento, que me decía que ella había perdido a un hijo. Y que gracias a La Mujer de Mis Sueños había agarrado fuerza. Yo no sé por qué yo asumí, todavía asumo, que había perdido un bebé. O sea, que era un embarazo que no había llegado a su fin. Y yo le dije, yo también perdí un bebé. Y me dijo, no. A mí me mataron a mi hijo de 24 años. Yo estaba en una cama, alguien me trajo tu libro. Y gracias a ese libro me paré, traté de nuevo y puse una peluquería. Y a mí nunca se me ocurrió que un libro mío pudiera ayudar a una mamá que había perdido un hijo. Entonces, a mí siempre me parece muy difícil aconsejar a personas que están en situaciones extremas, porque es muy fácil tener fe cuando te va bien en la vida y es muy fácil ser optimista cuando tienes leche y carne en la nevera y tienes trabajo. Yo no sé, y hasta vergüenza me da aconsejarle a esas personas que quizás nos están oyendo y tienen vidas horribles, yo siempre me pegaría de Dios. Pienso que la fe es lo último que debo... La fe nunca se debe perder. Yo siempre digo que la fe es como esa llanta de repuesto. Y vivir siempre pensando en que eso que hoy te está pasando mal puede dar un vuelco inesperado. Puedes encontrar a esa persona que te va a cambiar la vida o ese trabajo que estás buscando. Nada en la vida es para siempre. Eso sí yo lo tengo absolutamente, estoy absolutamente convencida de eso. Entonces, como dicen por ahí, lo bueno del fracaso es que no es para siempre. Y lo malo del éxito es que no es para siempre. Todo pasa. Si tú me dices, ¿cómo le dices tú a una persona que está en situaciones extremas que tenga fe? Que tenga fe, que rece, que se siga levantando. Si es una situación como nos puede pasar a todos, que nos, a mí me han dicho que no sabes cuántas veces. A mí me ayuda mucho cuando algo no me sale bien, pensar que por algo yo me estoy desviando. Esto no convenía. Son como curitas que me pongo para seguir. Y me ha funcionado. Estoy convencida además que cuando Dios te desvía es porque te va a dar cosas mejores o eso no te conviene en este momento. Entonces, digamos que la fe, digamos que intentarlo, porque a lo mejor eso que hoy no te salió como tú querías, mañana te sale. Uh-huh. Cuando pasa siempre. Yo siempre lo comparo. Hay veces que en la oficina se me enreda la cosa y digo, la voy a meter en esta gaveta y mañana la saco, imaginariamente. No hay nada que meter en la gaveta. Yo metí el problema en la gaveta, me voy y lo suelto. Y a lo mejor mañana llega ese email o hay una tercera persona que intercede y ese nudo se desata. Yo pienso que es bien importante la actitud que uno tenga ante el problema. ¿Cómo tú le dices a una persona que le acaban de decir que tiene cáncer, que tenga o que no tiene solución su problema de salud, como le dices, echar para adelante? Es muy difícil. Ten fe en que vas a lograr con tu buena actitud cambiar las circunstancias, ten fe en que va a suceder un milagro. Entonces todo viene de la cabeza, ¿no? Del positivismo y el poder que tú le dejas a ese problema para que el problema cambie de cara y se vuelva una solución.
Tú tienes grandes amigos y lo vimos en tu momento estelar, gente conocida, gente en tu WhatsApp, y dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos de nosotros tenemos miedo porque la misma familia, los mismos amigos son a veces los que nos patean y los que nos meten el pie. Y nos hacen decir, tu negocio no va a funcionar, y otra vez vas a probar la misma dieta, y tantas veces que has empezado dieta. ¿Cómo hace uno para seguir adelante por ese sueño a pesar de que el marido, de que el esposo, de que la familia pues no cree en ti, no cree que vas a echar para adelante? Y a veces uno tiene miedo de desapegarse de eso porque dice, son mi familia, son mis mejores amigos, ¿cómo hago? ¿No? Y nuestra gente yo creo que está muy arraigada de eso, especialmente los latinos que tenemos esta creencia cuadrada de respetar, de no hablar, de hay que respetar lo que digan los mayores. Y muchas veces escuchamos este condicionamiento, especialmente de las mujeres. Es que mi marido me dice que no, es que mi marido me dice, es que mi hermana me dice, es que la cuñada me dice, y estamos literalmente limitados por lo que dicen los demás. ¿En algún momento te ha tocado a ti como sacudirte a toda esa gente y decir basta ya y me voy a alejar de esta gente porque mi próximo escalón ya este grupo de personas no me favorece y no me alimenta el alma?
A ver, con amigos no me ha pasado porque yo no soy, yo tengo muy buenos amigos, pero yo no soy compinchera. O sea, mis amigos no son, no tienen esa influencia en mí de, tienen influencia positiva, pero no tienen influencia negativa. Aparte porque creo que tengo muy buenos amigos y no. Ahora que lo pienso, ninguno me ha boicoteado. Yo creo que si te boicotean no son amigos. Yo pienso que eso pasa mucho con la familia. A lo mejor los padres muchas veces te dicen, no, pero ¿para qué te vas a meter en eso? Porque es una manera de protegerte para que no sufras. O sea, ¿cuántos papás dicen, no, pero ese negocio, cómo vas a invertir todo ese poco de plata? Yo pienso que uno puede, sin hacer daño, seguir su camino solito, mantenerlos a ellos convencidos de que estás haciendo caso, pero tú vas a hacer lo que te dé la gana. Porque el problema es que sí, depende de la situación. Si es tu pareja y no te apoya, ahí sí hay un problema. Porque si ya el tipo te dice o la mujer te dice, ah, no, no, pero tú no puedes seguir con esa viajadera. Tú sigues viajando, yo me divorcio. Y tu trabajo y tu sueño requiere de viajes, y ahí tú tienes que tomar una decisión. Eso, yo gracias a Dios nunca lo he tenido. Mi esposo cree más en mí que yo en mí. Desde siempre, desde que éramos novios. Y hoy se lo agradezco muchísimo. Él siempre piensa que yo puedo hacer cosas maravillosas que ni yo pienso que puedo hacer. Me ha pasado curiosamente con mi mamá, que mi mamá, digo yo siempre en mis libros, que es la porrista número uno. Últimamente, como tengo que volar tanto, yo creo que le da, y está más viejita, yo creo que le da miedo y me dice, pero Luzma, ¿y esta vida nueva ahora que tú no te bajas de un avión? Esto como que no está bueno. Pero yo creo que es el mismo miedo normal, claro, de su única hija todo el tiempo volando y comprometida, ¿no? Que ya la vida es diferente, vivo más ocupada. Entonces yo creo que lo que me preguntas, ahí hay una decisión que tomar. Y uno sabe exactamente quién lo está boicoteando o no. Si es una persona muy allegada a ti, un hijo, un papá, una mamá, hay que hacerse el bobo, seguir para adelante y no hacer caso. Y de una manera cariñosa decirle, mami, es mi sueño, por favor déjame vivirlo, o papi, déjame vivirlo, yo voy a intentarlo. Si son amigos, yo creo que entonces no son tan amigos, porque yo entiendo que la familia de alguna manera, por miedo a que tú sufras, te boicotee, pero los amigos muchas veces es por envidia. Es porque este va a subir y yo no. Entonces tú tienes que ser suficientemente inteligente para identificar cuando las personas de verdad te dan un consejo que sale del corazón y cuando no. Yo ya a mi edad te lo juro que ya no, ya yo sé diferenciar.
Luzma, qué buena conversa. Esto podemos quedarnos hablando dos horas. Se enfriaron los cafés, nunca nos los tomamos. yo todos los episodios cierro con una frase que empodera a nuestra gente y que la gente se pueda pues llevar a su casa, como las frases que tú tienes en el libro y que la gente pone en las redes sociales, la tienes en La Mujer de Mis Sueños y lo tienes también en tu momento estelar. ¿Qué frases
le darías a nuestra gente que nos está escuchando para que ellos pues puedan también acercarse un poco más a ese momento estelar? ¿Cuál sería la frase de Luz María Doria?
Mira, acabo de abrir el libro y me sale esta, que la felicidad hay que producirla. Que los te quiero y las gracias no hay que pensarlos mucho. Que la vida te cambia en un segundo. Y que si piensas que algo será posible, será posible. Ahí te dije cuatro. Uh-huh. Si me dices una, ¿cuál es la palabra que más uso en este momento? Atrévete. Más que una frase, ¿no? Atrévete.
Ya lo escucharon ya. Atrévete, yo creo que es el lema del día, es el lema que nos ha hecho producir tantos éxitos y tantos momentos estelares a ustedes. Esta mujer se atrevió escribiendo este libro, que ahora lo vemos, pues, número uno, bestseller en Amazon, está en todas las plataformas digitales, mucha gente leyendo el libro, recomendando el libro, porque realmente te da la capacidad de convertir cualquier momento en tu propio momento estelar. Uh-huh. Y yo creo que si nos estás escuchando, sigue a Luz María Doria en las redes sociales, porque es como un aliciente para el alma. Yo siempre que te veo en las redes sociales, me sacas una sonrisa con los chistes, porque además es bien funny. O pues le das como este sentimiento rico al corazón con tus frases y con las cosas bonitas que escribes. Gracias por ser mi primer podcast, por estar aquí, porque además fuiste la primera que tuve la visión de ver esto y decir, creo que te veo ya con tu marca motivacional, y aquí estamos hoy haciéndolo una realidad. Si te gustó este podcast, recomiéndalo. Si no te gustó también, recomiéndalo para que otro más lo escuche. Suscríbete y comparte este mensajito para que más personas pues logren contagiarse de esta buena vibra y logren transformar su vida junto a nosotros. Yo también le digo a la gente que escuchen varias veces el podcast, porque a veces uno escucha una cosa y dependiendo por la circunstancia que esté pasando, ¿no?
Es como los libros.
Como los libros.
Cada vez que los abres, estás viviendo algo diferente y se aplica de una manera diferente en tu vida lo que estás leyendo.
Exactamente. Así que escúchalo muchas veces también para que pues tu cuerpo, para que tus sentidos, para que tu cerebro absorba esta información. Toda la gente que nos está escuchando, si no has ordenado el libro, tu momento estelar, si no has ordenado La Mujer de Mis Sueños, de verdad que te lo recomiendo 100%, porque son libros fáciles de leer, son libros sabrosos, son libros que te van a dejar este sabor delicioso en la boca y que te van a hacer tomar acción. Porque hay libros, yo creo que lo hacen a uno educarse, pero no te hacen tomar acción. Este libro te levanta, este libro te hace salir a lograr lo que quieres. Yo creo que hace falta mucho más libros como esto. Así que espero ya empezar a ver el tercero, que sé que viene en camino. Comparte el link de este podcast con todas las personas que conoces y para que se unan también a esta maravillosa Academia del Éxito en alejandrochaban.com. Un beso grande, los quiero mucho, déjanos tu comentario y, como siempre digo, yes you can. Un beso.
Gracias y atrévanse.